Y todo mi discurso, todo este ejercicio, aunque no lo creas, de pronto te parece raro esto que voy a decir, pero todo este ejercicio de escucharme a mí misma, de pensar en voz alta, me lleva inevitablemente a ir encontrando, no conclusiones, porque a mí no me gusta esa palabra, esa necesidad, ¿no? Sistematizada de tener que concluir. Bueno, esto concluye en tal cosa, ¿no? Yo creo que nada concluye, yo creo que todo sigue vivo. Y en este caso es el hilo de mi discurso, el hilo de mi soliloquio, ¿no? Creo que es un soliloquio no concluyente, expuesto, ¿no? En este espacio, en voz alta, del cual voy obteniendo necesariamente miradas nuevas acerca de las cosas que yo misma vengo de exponer. Y ahorita acababa de terminar de publicar un episodio que se llama El hábito de la culpabilidad, en el cual hablaba de esta tendencia, ¿no? De este mecanismo de sentirnos malas personas, ¿no? Y apenas lo publiqué, me quedó una sensación de ¿y qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal? Es muy difícil, ¿no? La delgada línea entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, ¿no? Porque no es el qué, sino el cómo. Y se me vino esa frase, ¿no? No es el qué, sino el cómo. Y me hizo muchísimo sentido esa respuesta que me dio mi mente superior, digamos, que yo siempre trato de abrir ese canal de diálogo con algo superior a mi mente ordinaria, digamos, ¿no? La mente resolutiva, ordinaria, que vive el día a día haciendo cosas que construye un esquema seguro, un esquema que garantice cosas y en fin. Hay una mente superior, ¿no? Que se encarga de este tipo de cosas. Por ejemplo, de hacer funcionar tu hígado sin que tengas que pensarlo, sin que tengas que darle una instrucción. A mí me encanta volver a esta imagen cuando me preocupo en demasía, porque, repito, en el episodio anterior lo dije, está sobrevalorada la preocupación, el sufrimiento, ¿no? Somos más responsables si vivimos preocupados, somos mejores madres si nos sacrificamos, somos mejores padres si sufrimos, somos... Se nos quiere más, ¿no? Se nos aprecia más por preocuparnos un montón, ¿no? La gente despreocupada por lo general nos parece sospechosa e irresponsable, ¿no? Es una tendencia, está cambiando. Obviamente estamos empezando, creo yo, como sociedad, a darnos cuenta de la caja, ¿no? De que estamos metidos en una caja y que desde esa caja queremos juzgarnos, nos señalamos los unos a los otros dentro cuando estamos todos metidos en la misma caja, ¿no? Entonces se me vino esta frase que para mí viene a enriquecer un montón mi pensamiento o viene a refrescar un montón mi pensamiento porque se me había olvidado, ¿no? Que no es el qué, sino el cómo. Entonces, puede ser un café. Que no es, porque, a ver, paréntesis, ¿no? Yo siempre digo que todo es saludable y no saludable dependiendo de la cantidad y dependiendo de lo presentes que estemos en el consumo de aquello o en esa acción, ¿no? Qué tan inmersos estamos en ello. Porque yo creo que en sí las sustancias, las comidas, los lugares no tienen ningún poder por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, una taza de café, pues tengo una mesa, no tiene ningún poder, ¿no? De pronto el poder se lo doy yo a la hora que tomo la taza, me la tomo pensando que me quite el sueño, pensando en que me active para funcionar, ¿no? De pronto la taza de café es inocente de mis pretensiones. De pronto la botella de cerveza es inocente a mis pretensiones, ¿no? Soy yo la que la toma y dice, quiero que me relaje, que me ponga más elocuente y tal. Y eso sucede, termina sucediendo eso, ¿no? Como que también puedes tomar un día una botella de licor y quererte destruir, ¿no? Porque tienes un dolor demasiado profundo en el corazón. Y uno programa las cosas, se nos olvida, ¿no? Ese poder tan enormemente creativo de la mente que es capaz de programar las cosas. Todo esto nos suena, o por lo menos yo que tengo una mente súper racional también, nos suena todo a New Age, ¿no? Ay, no me vengas a hablar cojudeces de que ahora yo programo las cosas, ¿cómo así? Pues Andrea, eso hace mal, ¿no? Y ya está. Yo sí me he preguntado muchas veces por qué pienso que me hace mal. ¿Quién fue la primera persona en la vida que me dijo que eso me hacía mal, que eso me iba a hacer mal? ¿Por qué le obedecí? ¿Por qué le hice caso? Y a esto también otro paréntesis, ¿no? Leemos un montón de recetas y recomendaciones por internet que lejos de nutrirnos, lejos de informarnos, nos previenen y nos asustan muchas veces, ¿no? Son prevenciones que, lejos de sumarnos, nos producen más angustia, ¿no? Por ejemplo, un día, a mí ya hasta me da risa, ¿no? Un día estás haciendo scrolling y aparece una persona que dice que la fruta es una basura. Luego otro día haces scrolling y aparece un chico que dice que la fruta hasta tiene proteínas y que más o menos que hay un corredor medalla de oro mundial, no sé qué, que solamente se alimenta de frutas. Entonces vas a buscar a ese corredor en internet y efectivamente el tipo dice que el cuerpo humano no necesita nada más. Más o menos que la estás embarrando si te comes un huevo o una ensalada incluso, ¿no? Que la fruta es lo mejor del mundo. Otro día encuentras a otro personaje que habla de que hay que comer solo carne con papa, ¿no? Porque el resto, que la glucosa, el índice glicémico, mejor dicho, es un enredo, ¿no? Entonces yo en algún momento me decidí a no escuchar nada, ¿no? A simplemente seguir mi intuición. Qué sabor, ¿no? La ayurveda es muy bonito porque más que dar una lista de alimentos prohibidos y no prohibidos, nos habla de sabores, ¿no? La integración de los sabores. Porque no solamente se fija, no solamente actúa en favor de la conservación de la materia, del cuerpo material, sino que integra, ¿no?, otros aspectos de la existencia, como la mente, las emociones, ¿no?, que forman parte del aparato vivo, ¿no? El cuerpo está vivo. Hay unas emociones, hay unos pensamientos, ¿no?, que interactúan con ese corazón que late, que definen muchas cosas del funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces a mí me encantan estas medicinas integradoras que no disocian, ¿no? Que no disocian. Y bueno, te decía que en este darme cuenta de que no es el qué, sino el cómo, entré en diálogo con la idea de que de pronto, al reconocer las cosas inocuas, ¿no?, en sí mismas, inocuas, inofensivas, de pronto es, ¿cómo bebo el café? De pronto es, ¿cómo me preparo el almuerzo? De pronto es, ¿cómo me siento a comer? De pronto es, ¿cómo me tomo ese vaso de cerveza o de gaseosa? De pronto es, ¿Cómo salgo a correr? De pronto es, ¿cómo converso con esa persona? ¿Realmente habitamos esos espacios? Y de la mano de este pensamiento de que no es el qué sino el cómo, se me vino un escrito de Osho que en algún momento leí también y creo que fue determinante también para establecerme en un modo de pensar más amoroso, más integrador, donde él hablaba de un fumador, ¿no? De un hombre, un fumador de tabaco, que quería ser santo, ¿no? Y le dice, maestro, yo tengo todas las cualidades, pero no he dejado de fumar, ¿no? Maestro, es algo que me destruye, ¿no? Me hace muchísimo daño. Y este maestro le dice, por supuesto, déjalo un año, cuando hayas cumplido un año sin fumar, vuelve a venir a buscarme y yo te mostraré el camino hacia la iluminación. Entonces el hombre hace todos sus esfuerzos, va y lo logra dejar, ¿no? Lo logra dejar y aparece después de un año donde el maestro. Y el maestro le pregunta cómo te fue y él le dice, pues bien, maestro, logré dejar de fumar, ¿no? Entonces el maestro le dice, ahora vuélvelo a coger, vuelve a fumar. Sí, me dejo entender. Es cómo establecemos nuestra relación con las cosas, ¿no? Con las sustancias. ¿Cuál es el sentido de la prudencia que tenemos, ¿no? Y no es una prudencia impuesta, no es algo que yo me invento y digo, bueno, la prudencia es esta y a partir de ahora voy a recrear una personalidad moderada. No, es la moderación que surge naturalmente de la contemplación, ¿no? De vivir en un estado de contemplación y de presencia. De presencia contemplativa de la realidad, es decir, me habito totalmente, ¿no? Habito totalmente este momento, este instante, acepto todos los sentimientos que experimento, porque cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, uno empieza a darse cuenta de lo incómodo que uno vive realmente, la gran incomodidad, el miedo y el dolor con el que estamos acostumbrados a vivir, que hemos normalizado al vivir con miedo, con preocupación y con dolor. Cuando tú decides habitar, ¿no? Habitar cada una de esas actividades y decir, cuando estoy tomándome el café, lo saboreo, siento cómo entra en mi cuerpo, siento cómo de pronto me empiezo a sentir un poquitito angustiada, ¿no? Habito esa angustia, la respiro, la dejo pasar. De pronto cuando te estás comiendo un postre, también habitas esa dulzura, la cucharada tras la cucharada, ya sin buscar nada, ¿no? Simplemente dejando a ese objeto, despojándolo de su poder, que yo creo que es lo primero que empieza a pasar cuando uno quiere empezar a vivir de una manera más contemplativa. Que uno empieza o termina, no sé, por quitarle al objeto su poder, ese encantamiento, ¿no? Esa magia que le pusimos en algún momento. Entonces de pronto la torta pasa a ser simplemente una torta, ¿no? No un sustituto de alegría, no es la dicha en tres bocados, ¿no? De pronto la cerveza deja de ser el conector, ¿no? De pronto pasa a ser simplemente una cerveza que tiene un sabor determinado y que puede ser sabroso, como que no. Y de pronto aparece no el control, y el control creo que es otra cosa completamente distinta, pero sí aparece el desapego. Aparece, ¿no? Aparece automáticamente el desapego a la hora que yo empiezo a vivir una vida contemplativa y que desposeo, no sé si se dice así, desposeo de su poder a esas cosas que había endiosado. Y esto mira que está muy conectado con la idolatría de la que habla el catolicismo y muchas otras religiones, ¿no? De los falsos dioses y tal, porque finalmente estamos, estamos bastante cerca de la idolatría. Yo creo que es una idolatría, ¿no? El darle poder a un cigarrillo de hacerme feliz, el darme, el otorgar, el cargar de poder a una cerveza de hacerme olvidar, el cargar de poder a un pedazo de chocolate, de animarme, ¿no? Finalmente somos nosotros, repito, los que encantamos las sustancias, ¿no? Le ponemos, le damos el poder de hacer cosas por nosotros. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que uno nunca en la vida tenga, porque ese es el otro extremo, ¿no? Le tengo tanto miedo porque sé que tiene ese poder, porque yo decidí darle ese poder, que ahora le tengo pánico a la sustancia. Entonces simplemente me quito la sustancia y me quito ese poder. Por ejemplo, si el alcohol me vinculaba mejor y tal, entonces pues ya no me vinculo. Sí, me quité ese alcohol, entonces ya no me vinculo. Simplemente me guardo en mi casa, me acuesto a dormir a las 8 de la noche y vivo una vida absolutamente hacia adentro, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, pero que sigue siendo la misma moneda, ¿no? Sigue habitando la misma moneda. Entonces, a veces, cuando yo nos miro como sociedad, como unas hormiguitas metidas en una cajita, y cuando queremos cambiar de hábitos, entre comillas, lo único que hacemos es ir en otra dirección, pero seguir estando dentro de la misma caja. Me río, me entristezco también después y me preocupo, me ocupo, ¿no? De decir, bueno, es que ni en la adicción, ni en el rechazo, ni en el apego, ni en el rechazo, ni en la fascinación, ni en el aborrecimiento, en el aborrecer, hay conciencia, ¿sí? Yo aborrezco una sustancia o la adoro, la sustancia, porque le he dado un poder, le sigo dando poder a las cosas que están afuera, les doy el poder de hacerme feliz, de hacerme pasar un buen rato. Realmente no lo tienen, soy yo quien se los da, ¿no? Entonces, en algún momento hablando con una maestra de yoga, yo le decía, habría que cambiar un hábito por otro, de pronto habría que dotar a la manzana de ese poder, ¿no? Y ella me miró seria y se enojó más o menos y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Me dice, si el café y la manzana en términos de la realidad interior son la misma cosa, son objetos externos, ya sea agua, manzana, o café o cigarrillo, o sea, no le des poder a nada, ¿no? De lo que hay afuera. No importa, no te pierdas en eso de que si es mejor la manzana o peor el café o mejor el cigarrillo o peor el alcohol. No te pierdas en eso. Simplemente recupera tu poder, ¿no? Otro de esos momentos que me cambiaron la vida, que me marcaron muchísimo, y ella concluyó, bueno, otra vez esta palabra concluir, pero digamos que ella llevó la conversación, su disertación, hacia una frase que también la sigo, ¿no? Sigo desatando esa madeja, ¿no? Dándole vueltas a ese ovillo de información. Porque ella dijo, no se trata de construir un hábito mejor que el otro, un hábito encima del otro. Lo idóneo sería que lleguemos a un punto en que no necesitemos el aferramiento a un hábito. Obviamente empezamos por ahí, empezamos por cambiar los negativos por positivos, pero en realidad el hábito insensibiliza. Entonces, no se trata de cambiar el hábito de fumarme un cigarrillo en la tarde por el de comerme una manzana. Se trata de entrar en el hábito y dejar y deshacerlo. Deshago el hábito, ¿cómo? Adentrándome conscientemente. Por ejemplo, un ejercicio. Osho también escribió una cosa interesantísima sobre los fumadores, por ejemplo, ya en este caso, no ejemplificándolo con esto del monje, del maestro y el hombre que llega buscando la iluminación, sino hablándole directamente a los fumadores, ¿no? Entonces hay gente que le preguntaba, no, pero es que yo quisiera y la lucha es muy grande. Y él paró ahí a esta persona y le dice, ese es su problema, la energía de la lucha. Wow, ¿no? No luche, no luche, Todo lo contrario, déjese llevar, relájese, ¿no? Cuando usted quiera, su problema en realidad es que usted tiene que desautomatizar el hábito, usted lo tiene automatizado, usted fuma para todo, se levanta, se toma un café y fuma, va al baño y fuma, y lee el periódico fumando, y maneja su trabajo fumando, y llega al trabajo, toma otro café y vuelve a fumar. Y usted no tiene ni idea de cuántos cigarrillos se fumó, ni cómo se los fumó. Usted no tiene ni siquiera recuerdo ni memoria de eso que usted hizo, ¿no? Porque está automatizado. La insensibilización que produce el hábito, ¿no? Lo que estaba hablando en el episodio anterior. Repites tanto una cosa que ya ni siquiera te acuerdas si te la, o sea, tú estás seguro que te lavaste los dientes en la mañana, pero no tienes recuerdo de cómo fue, ¿no? ¿Qué te dijiste mirándote al espejo esta mañana? No lo recuerdas. Porque no estabas presente, ¿no? Porque ya el hábito se volvió automático y esa zona está totalmente insensibilizada. No necesito estar presente para que eso suceda. Entonces, lejos de ser algo positivo, porque es que le damos mucho valor a esto, ¿no? A repetir cositas que nos mantengan a salvo. Y lo vemos como algo chévere. Dentro de la caja de cartón, ¿no? Somos unas hormiguitas en la caja de cartón. Repetimos movimientos y cosas que nos han dicho que van a hacer que nos vaya mejor. Pero si estamos metidos en una caja de cartón, ¿cómo nos puede ir mejor ahí adentro? ¿Me entiendes? Estamos todos metidos en una cajita de cartón, una caja de zapatos, ¿no? ¿Cómo nos puede ir mejor ahí adentro? Es una ilusión, ¿verdad? Es una ilusión de que algún día, de tanto repetir el hábito de comer verduras, me va a ir mejor el día. Y vamos dándole poder, encantando cosas por ahí, encantando actividades repetidas a lo largo del tiempo para que nos vaya mejor dentro de la caja. A mí me da mucha risa. Obviamente que yo también caigo en lo mismo. También a veces caigo en la ilusión de que si no dejo de correr un solo día, un día mi cerebro se va a modificar y entonces, de pronto no. De pronto es la meditación lo único que nos puede sacar de la caja, ¿no? Que nos puede abrir el acceso hacia el contacto, hacia esa mente superior. Nos puede poner en contacto rápidamente con esa mente superior que pone en funcionamiento todas las cosas y su fuerza es imperceptible, por ejemplo, ¿no? Hay una fuerza que hace que yo esté caminando, que yo esté respirando y no esté ordenándole a mi cuerpo que lo haga. No tengo que acordarme de respirar, no tengo que acordarme de qué músculos activar para poderme mantener en pie. No le tengo que hablar al psoas y al otro para que, por favor, levanten este cuerpo. Simplemente sucede, ¿no? Y se nos olvida que nuestro contacto, nuestro diálogo, nuestra escucha, digamos, tendría que ser con esta mente superior que gobierna la materia. Y nos gusta más estar en diálogo con nuestra preocupación, con nuestro esfuerzo, con nuestras luchas y nuestras cosas. Entonces, bueno, Osho le dice a este hombre, ese es el problema, que usted está luchando. No luche. Le dice, por favor, ¿sabe qué? De aquí en adelante, bendiga sus cigarrillos, le dice. Coja la cajetilla, mírela, huélalos, bendígalos. Empieza a mirarlos con buenos ojos. Ponga la cajetilla cerca en un altar, de pronto usted ponga una velita. Y usted designe un lugar para fumar. Y cuando fume, solo fume, es decir, no haga nada más. Vuélvalo una oración. Y me cuenta. El tipo volvió después de un tiempo, no sé cuánto, y le dijo, se fue. ¿Sí? Entonces, Osho explicaba a la gente el poder que tiene la desautomatización, es decir, nuestra mente automatizada. Nuestra mente maquinizada, no sé si existiría esa palabra, pero convertida en una máquina, ¿no? Que quiere hacernos operar como una máquina. De pronto automatiza las, tiene la tendencia a automatizar acciones, situaciones, ¿no? Hay que salir a correr todos los días a la misma hora, hay que tomar café antes de ir a correr, hay que. Entonces somos como soldaditos, ¿no? Dentro de esa caja de cartón, repitiendo cosas y cosas. Y la desautomatización tiene un poder tremendo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo puse en práctica eso durante un tiempo. Me acuerdo que en mi taller de pintura yo procrastinaba mucho, ¿no? Me encantaba estar ahí con una taza de café y de pronto un cigarrillo, de pronto una taza de maní, y siempre estaba llevándome cosas a la boca y me di cuenta que no me rendía tanto el tiempo. O sea, que no lo, más que por querer avanzar en cantidad, era como que no me lograba concentrar del todo, ¿no? Y me acuerdo que desautomaticé estas cosas, ¿no? Dije, bueno, de aquí en adelante no hay alimentos ni bebidas dentro del taller. Para yo consumir un alimento, una bebida, un cigarrillo, lo que fuera, voy a tener que pararme, detener mi acción de pintar, ¿no? Y, por ejemplo, para fumar voy a tener que salir a la calle, ¿no? A sentarme en un lugar específico. Y me acuerdo que fue muy interesante, ¿no? Porque llega un momento en que tú dices, bueno, ya salí 3 veces hoy, ya no quiero salir más, ¿no? No solamente opera el cansancio, sino que opera también la tontería de la repetición, el sentir como, bueno, ¿para qué voy a ir otra vez? ¿No? Cosa que en la automatización, cuando estamos en automático, eso no sucede, no tenemos esa capacidad de tomar distancia de la acción, observarla y decir, bueno, pero ¿para qué otro? ¿No? ¿Para qué más? ¿No? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Podemos extender eso a todo, ¿no? Es decir, soy una comedora compulsiva de dulce. Bueno, vas a separar el dulce de las actividades que normalmente hacías para comerte la torta, ¿no? O el chocolate. De pronto estás trabajando, hablando por teléfono, mirando redes sociales, al mismo tiempo te estás comiendo un chocolate que finalmente nunca sentiste que te lo comiste porque la verdad tu mente estaba en otra cosa. En el momento en que tu mente está completamente dentro del chocolate, en el sabor, en el paladar, de pronto no vas a necesitar comerte toda la tableta, porque cuando tú estás en la automatización sientes como que no te la comiste. Pasa lo de lavarse los dientes, ¿no? Como, yo estoy segura que me los lavé porque es un hábito, pero no recuerdo ni qué pensé cuando me vi al espejo en la mañana, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con eso, ¿no? Me comí la tableta, pero ¡ay! Como si no me la hubiera comido, porque estaba mirando mi teléfono y estaba mandando un correo y estaba no sé qué. Entonces, desautomatizar, ¿no? ¿Me estoy tomando un café mientras hablo por teléfono? No, habla por teléfono y después cuelgas y habita el momento de tomar el café. De pronto ya no necesitas tomarte 6 tazas. De pronto con una sientes que te basta y te sobra, ¿no? Entonces, bueno, es el cómo más que el qué. Sí, no he hecho la prueba de esto con alguna bebida alcohólica, por ejemplo, no lo he hecho. Pienso que también puede ser algo parecido, poder uno decir, mientras me bebo esta cerveza, me la bebo. Es decir, no estoy hablando de un tema importantísimo y tomándomela como en automático, no. Entonces cada sorbo que doy, ¿no?, es absolutamente conectado y concentrado, ¿sí? O sea, creo que podemos llevar el ejercicio a muchos otros terrenos, incluso con los hábitos positivos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo salí a correr sin música. Yo normalmente escucho podcast o música o algo, ¿no? Y tengo los oídos ahí tapados con una cosa que suena fuerte. De pronto el otro día se me malograron los 2 pares de audífonos que tenía y tuve que salir sin música. Y fue supremamente poderoso el poder escuchar mi respiración, escuchar los pajaritos, escuchar mi mente sobre todo. Oye, ¿qué pienso yo cuando escucho toda esa música? No sé qué. Claro, mi mente reproduce, la mente empieza a reproducir imágenes en función a la frecuencia de la música. ¿no? Uno fantasea, la mente sí, uno crea cosas y uno después no recuerda qué fue lo que hizo. En cambio, ese día que salí sin música, en silencio, fue muy poderoso el poder estar vigilando mi mente, viendo qué era lo que yo estaba pensando realmente, cómo me hablo a mí misma. Fue muy poderoso. No te voy a decir que nunca más en la vida voy a ponerme unos audios, pues tampoco se trata de eso, pero es bien interesante cuando uno desautomatiza las cosas. Entonces te dejo este tip. No es un tip, por supuesto, te dejo esta experiencia por la que yo he transitado, esta experiencia que yo he vivido y de la cual obtengo cuando la recuerdo, porque claro, el robotito vuelve, ¿no? Se vuelve a aprender y en su momento el robotito quiere tener el control y siente que así tiene que ser, con tensión, con preocupación, con dolor, ¿no? Que así soy más productivo y así me admiran más, cuánto sufro, cuánto me niego al descanso, cuánto mal carácter me produce mi multitasking, ¿no? Pero todo eso esto es admirado, ¿no? Es valorado. Entonces, de pronto, cuando apago el robotito y puedo entrar en este modo integración, contemplación, desautomatización, vas a ver un montón de cosas desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Vas a saborear verdaderamente las cosas, las experiencias, por lo mismo te van a llenar muchísimo más, ¿no? De pronto no necesitas 10 cigarrillos, de pronto con uno estás bien, ¿no? De pronto ese uno desaparece porque sientes que ese momento de introspección ya lo puedes extender a lo largo del tiempo, lo puedes sostener en el tiempo sin que exista este pretexto de tengo que salir para darme un tiempito. Ya tienes el tiempo, ¿no? Ya eres el tiempo, ya abres el tiempo. Bueno, te dejo. Que tengas un lindo resto de día. Ahora sí me voy a correr.